Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 4 de julio de 2024. ¡Comenzamos! Beryl, el huracán más galán de Tinder en la historia de los huracanes, que desde hace días promete y promete que nos va a empapar, pero hasta hoy, nada de nada. ¿Tocará tierra entre Tulum y Carrillo Puerto en Quintana Roo? ¿Hoy por la noche o en algún otro momento, cuando se sienta listo? Lo anterior fue informado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien señaló que después de cruzar Quintana Roo y que los taxistas de Cancún lo basculen, Beryl tendrá un segundo ingreso como tormenta tropical. A menos que los yucatecos quiten la estatua de Poseidón a tiempo.
A partir de mañana, jueves 4 de julio, que tengamos ya presencia de lluvias intensas y de rachas de viento. Este huracán Beryl continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México. Podría tener un segundo ingreso al territorio nacional por los estados de Veracruz y de Tamaulipas.
Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, y señora que no podemos estar 100% seguros de que no sea Carla Panini, informó que la entidad entró en alerta naranja, peligro alto, y que desde la noche del martes comenzaron a evacuar familias. Y aquí quiero aprovechar para decirle algo a las señoras que ya evacuaron. Si su marido le dijo que se quedaba un día extra para resguardar todos sus bienes, es porque tiene otra esposa. Cheque bien las listas en los refugios.
Si vives en zonas bajas, cerca de ríos, de lagunas, vigila el nivel del agua. Cierra la puerta, cierra tu ventana. Corta, si es necesario, el suministro de gas y electricidad. Evacúa, por favor, zonas de riesgo y acude a un refugio temporal si tu vivienda no es segura. Manténganse informadas, informados a través de los medios oficiales, de mis redes y de las redes de Protección Civil Nacional y del Gobierno del Estado.
La Secretaría de Marina activó el Plan Marina. ¡Ah, mira qué creativos me salieron! Ribón, ¿acaso andas dobleteando chamba como asesor de la CEMAR? Mientras que la Sedena, Fuerza Aérea y Guardia Nacional activaron los planes DN-3E y GNA en Quintana Roo, Yucatán y Campeche para brindar apoyo a la población, principalmente emocional. En más información, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y morsa que se comió las almejitas en Alice en el País de las Maravillas, acusó a jueces de beneficiar a organizaciones criminales al quitar de la lista de personas bloqueadas a quienes tienen dinero vinculado a la delincuencia organizada, con la excusa de que no mames, Pablo, tienes que hacerlo conforme a la ley. No puedes poner allá a tu suegra porque te cae gorda. Asimismo, señaló que los jueces protegen intereses privados de personas adineradas y delincuentes y dijo que espera un cambio con la reforma del Poder Judicial para que los jueces actúen en congruencia con los intereses populares. Que al parecer en este caso significa que lo dejen hacer lo que quiera, aunque no sea legal.
No creo que las cosas van a cambiar cuando se produzca la reforma del Poder Judicial y empecemos a apreciar la autenticidad de los jueces en función de su congruencia y de su apego a los intereses populares, porque de lo contrario, si ellos pueden hacer lo que quieran, no hay recurso contra eso.
En otros asuntos, Claudia Sheinbaum criticó nuevamente al Poder Judicial, al que acusó de invadir las facultades del Poder Legislativo y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como poseída por demonio tabasqueño, Sheinbaum recalcó que la reforma judicial es necesaria para asegurar que la justicia sea equitativa para todos. Equitativa significando obediente y para todos significando para Claudia nomás. La virtual presidenta electa negó que el desempeño de Norma Piña, titular de la Suprema Corte, esté bajo evaluación.
Ya de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia. Ni es pareja para todas y para todos.
En tanto, la presidenta de la Corte, Norma Piña, toda inocentota, informó que el Poder Judicial presentará su propia propuesta de reforma al sistema judicial, que estará acompañada de un diagnóstico basado en los foros de diálogo sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como si creyera que los foros se hicieron para eso y no como una especie de funeral al Poder Judicial. Aquí las imágenes.
Pues sí, compañeros jueces, ya no hay que ser negativos. Estuve platicando con la futura presidenta y me dio mucha confianza. Solo me dijo gorda ratera 5 veces. Es un avance, es un avance. Entonces yo creo que si le presentamos una propuesta, sí la toma en cuenta. A ver, Lainez, tú que le sabes ahí al Canva, ármate una portada bien moderna, así moderna, con un águila sobre un nopal, pero sobre una nave espacial. Por favor, Lainez, te lo encargo. Lenia, no, no, esas uvas son de plástico, no son de verdad. Yasmín, no le copies. Ayúdale mejor. No se estén comiendo las uvas, que son nada más decoración. Dale unas palmaditas ahí. Permítanme un segundo. Bueno, ¿cómo que ya están tomando las medidas de mi oficina? Voy para allá. Se levanta la sesión, compañeros.
En la entrevista con Carmen Aristegui, Piña enfatizó la importancia de basar la reforma en datos objetivos y reflexionados. Sobre la elección de magistrados, jueces y ministros, opinó que esta medida no resolvería los problemas del sistema de justicia, aunque aclaró que es una opinión personal. El Instituto Nacional Electoral desmintió que haya proyectado un gasto de 3.500 millones de pesos para la elección de ministros, jueces y magistrados, como afirmó Ricardo Monreal en un foro sobre la reforma del Poder Judicial. Es más, aseguraron que ni conocen a Monreal y que ellos no se juntan con gente que no conoce la Bastilla del pantalón. El órgano electoral aclaró que de momento está atento a los trabajos del Poder Legislativo para abordar las posibles implicaciones de una reforma. En más noticias, Pidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció que el 29 de julio se llevará a cabo una reunión en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y como invitado sorpresa, ¡los 43! No se crean, ¿no es cierto? No. Tras una reunión con López Obrador, Rosales informó que no hubo avances sustanciales ni novedades significativas, pero destacó que se acordó continuar con la investigación. Que es como pedirle a tu morra que te deje de poner el cuerno y 6 años después te responda, no lo hemos logrado, pero seguimos intentando, mi amor. Sí pasó. No me pidan detalles, pero sí pasó. En cuanto al informe sobre la identificación de restos pendientes, Rosales señaló que los resultados fueron negativos y que las demandas de los familiares de los 43 persisten, incluyendo la entrega de los 800 folios para revisión externa, la extradición de Tomás Herón desde Israel, que así que digan es un país muy preocupado por no matar jóvenes, pues tampoco. Y la de José Ulises Bernabé, juez asilado en Estados Unidos.
Nosotros eso es lo relevante, ¿verdad? Que pueda haber esta reunión. Obviamente la investigación que tiene el presidente va a continuar. Mantenemos nuestra postura, nuestras diferencias en esta última recta. Nosotros en decir que las líneas fundamentales pues, no han avanzado.
En temas de estados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se sometió a una operación debido a una lesión por jugar fútbol y pidió comprensión a los ciudadanos porque iba a ser un gran gobernador, pero se chingó la rodilla. A través de redes sociales anunció que sería intervenido. Describió el procedimiento como sencillo y anticipó su pronto regreso al trabajo. Más tarde compartió una foto desde la cama del hospital en la que se puede apreciar que aprovechó la intervención para estrenar rines. En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco anunció que el 28 de agosto solicitará licencia a su cargo para asumir como diputado federal plurinominal por Morena. Se espera que en estos días la Catedral de Notre Dame anuncie la vacante. Aunque aún está considerando si será una licencia definitiva o temporal, señaló que legalmente corresponde que el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, ocupe el cargo. Lo anterior se lo tuvo que explicar un equipo de asesores usando títeres y una manzana con peluca del matador Hernández, y aunque el exfutbolista no entendió, memorizó lo suficiente para repetirlo ante las cámaras. Blanco reconoció que uno de los desafíos pendientes fue mejorar la seguridad, que es crucial contratar más policías municipales y, de ser posible, menos futbolistas. Este miércoles en Ecatepec, Estado de México, usuarios del transporte público tuvieron que buscar rutas alternas para llegar a sus destinos debido a la inundación de las principales avenidas. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Este miércoles por varias horas permaneció inundada la Avenida Nacional en Santa María Chiconautla, Ecatepec, en el Estado de México. Esta situación obligó a los usuarios de transporte público a buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.
Pues esta es la primera vez que me toca algo así, o sea, por lo regular sí está inundado, pero nunca se había hecho este desmadre.
Iraís, acompañada de su esposo y su hijo, viajaron desde Cuautitlán, Izcalli, en transporte público. Las inundaciones los retrasaron por más de 4 horas y aún no llegaban a su hogar.
Ah, pues es que no hay transporte, todo está cerrado, todo está inundado.
Muchos usuarios fueron apoyados por unidades del ejército mexicano que apoyaron con camionetas para llevar a los afectados.
Son nada más 3, jefe.
¿3?
Sí, están apoyando aquí a la población.
¿Hasta qué hora van?
Durante estas inundaciones, varios vehículos y motocicletas quedaron varados. Los usuarios piden que las autoridades logren resolver este problema que se genera cada temporada de lluvias.
¿Qué pasa? Siempre, es de siempre. O sea, ayer estaba inundado, antier estaba inundado, pero no, nadie hace nada.
Para Abejorro Media.
Ahora vamos a nuestra sección Me Mama Opinar. La democracia en México enfrenta una profunda crisis de representación que ha puesto en duda la capacidad de los partidos y las instituciones públicas para responder a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. En nuestro país, los partidos políticos han priorizado la preservación del poder a través de arreglos cupulares, excluyendo la construcción de una base de apoyo ciudadano fundada en una propuesta ideológica y programática de gobierno que compensa, pero sobre todo, que inspire a la gente. Como consecuencia de negociar los espacios de representación y poder públicos al interior de sus élites, los partidos de oposición han perdido terreno e influencia dentro de la sociedad mexicana. En ese sentido, y derivado de la reciente discusión que protagonizaron Marco Cortés y el expresidente Felipe Calderón en redes sociales, decidí referirme a la notoria decadencia del partido Acción Nacional. El debilitamiento del PAN no es un fenómeno aislado. Tiene implicaciones profundas en la composición política del país. La caída de uno de los partidos tradicionales y más grandes a nivel nacional significa la fragmentación y debilitamiento del bloque opositor en su conjunto, lo que facilita la consolidación del poder ejercido por Morena y sus aliados, quienes han sabido capitalizar el descontento popular hacia los partidos tradicionales. El extravío de su brújula ideológica, sumado a la abierta incompetencia y mediocridad en su operación política, afectaron la competitividad de la oposición y limitaron su capacidad de fungir como contrapeso de la administración actual. Para ponerlos en contexto, el PAN es 4 veces más pequeño que en 2006. En ese año el partido ganó más de 32 mil secciones electorales, mientras que en 2024, bajo el liderazgo de Marco Cortés, solo ganó en 7.711. En términos reales, en 2006 el PAN obtuvo 15 millones de votos, representando más del 35% del total, mientras que en 2024 apenas logró reunir 9 millones y medio, es decir, solo el 17.8% de la preferencia. Esta caída es un indicador claro de la erosión de su base electoral, producto de su creciente desconexión con los ciudadanos. La mediocridad de Marco Cortés como presidente del partido, y en general de los liderazgos de la oposición, lejos de ser una desafortunada excepción, es un problema estructural. Cortés está orgulloso de encabezar la lista de representación proporcional, sabiendo que ocupará durante 6 años un lugar que en realidad no merece y en el que, para ser honestos, estorba. Esta pequeñez, este nivel de incompetencia, solo priva a los ciudadanos del derecho de influir en la dirección política y social del país y, sobre todo, de elegir una ruta alterna que les parezca digna. Mientras que el PAN como organización se siga resistiendo a renovarse y no ofrezca un proyecto político que responda a las nuevas realidades sociales y económicas de México, seguirá construyendo el camino hacia su propia sepultura. En temas internacionales, la Casa Blanca afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no planea retirar su candidatura para las elecciones de noviembre, por la simple y sencilla razón de que no está considerando nada que no sea «no te mueras, no te mueras, no te mueras». Según la portavoz Karine Jean-Pierre, el presidente está comprometido con su postulación. Este declaró públicamente que seguirá compitiendo y se presentó en una llamada del Comité Nacional Demócrata para reafirmar su intención de recuperarse tras el debate. Aunque quienes tomaron la llamada sospecharon un poco debido a que Biden tuvo la cámara apagada todo el tiempo y hablaba con voz de mujer, pero decidieron darle su voto de confianza, en lugar de lo que necesita, los santos óleos. Luego de que un video en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparecía tomado de la mano de una mujer trans se volviera viral, el mandatario afirmó ser heterosexual y que jamás lo escucharán o leerán de él una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano, y que antes que el sabor de la homofobia, prefiere probar el sabor de un pito. Perdón. El video fue grabado durante su viaje a la ciudad de Panamá para la investidura de su homólogo, José Raúl Mulino. ¿Cómo que su homólogo? Si ya pasó el mes del Pride, muchachos. A partir del 1 de julio, prohibido ser gay. Petro, conocido por su defensa de los derechos LGTB+, no ha confirmado la autenticidad del video y la oficina de la presidencia no ha emitido comentarios al respecto. Sospechoso. En España, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, pidió al juzgado ante el que declarará este viernes que solo se grabe el audio de su declaración y no su imagen, porque no quiere que se le dé un uso inadecuado a las imágenes. Algo así como el uso que ella le dio al puesto de su marido. Begoña Gómez es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. En los deportes, en la Fórmula 1, Red Bull presentó la decoración especial del RB20 que Max Verstappen y Checo Pérez utilizarán en el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará este fin de semana. Ambos pilotos correrán, bueno, el Checo circulará, en el circuito de Silverstone para celebrar el 20 aniversario de la escudería en el Gran Circo. El rojo predomina y es la primera de las 3 decoraciones especiales diseñadas por aficionados para esta temporada. Nikki Hiltz, corredora transgénero y no binario, aseguró su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ganar la prueba de los 1500 metros femeniles en las eliminatorias de Estados Unidos. Hiltz, de 29 años, impuso una nueva marca en los campeonatos nacionales, superando a Emily Mackey y a Elle Saint-Pierre en los metros finales de la carrera. Además, fue la primera campeona estadounidense de género no binario de la historia. En 2021, la mediofondista y medio señora decidió declararse como persona transgénero no binaria, pero competir en pruebas femeninas, porque cuando quiere medallas o hay que cambiarle la llanta al carro, es mujer. A través de un post en sus redes sociales escribió:
hola, soy Nikki y soy transgénero. Eso significa que no me identifico con el género que me asignaron al nacer. A veces me despierto sintiéndome como una reina poderosa y otros días me despierto como si solo fuera un chico.
Si usted conoce esta historia o le resulta familiar, seguramente es porque ya vio Ranma y medio. En la NBA, LeBron James acordó que con los Lakers una renovación por 2 años y $104 millones. Con 4 anillos en la NBA, uno de ellos con los angelinos en 2020, LeBron compartirá vestuario con su hijo Bronny. LeBron es el máximo anotador de la historia de la NBA y es el único jugador con 20 juegos All-Star en su carrera. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily. Pero no se pierdan hoy, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.